12:32 minutos, hoy para empezar el primer día del año en cuanto a nuestra programación se refiere, pues hemos tenido a bien invitar, como decía, al responsable de la Diputación de Málaga y también de Turismo Costa del Sol para hacer balance de lo que ha sido este año que acaba de irse y de lo que nos trae el año 2025 que acaba de comenzar. Francisco Salado, presidente, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
muchas gracias.
Año.
Igualmente.
A todos los oyentes y a ti especialmente.
¿Cómo ha ido esa despedida del 24 de 2025 en lo personal? ¿Cómo bien. Lo pasó el presidente de la Diputación?
Bien, personal bien, Nochebuena con mi familia materna, uh-huh. Porque mi padre ya no está entre nosotros. Fue difícil, ¿no? Cuando una persona se ha ido tan recientemente como fue mi padre, que hace 3 meses que falleció. Pero bueno, yo con mi hermano, con mi madre, y un día de recuerdo, ¿no? De sentido recuerdo. Y en Nochevieja, pues con mi familia por parte de mi mujer, ¿no? Mis cuñados y mis cuñadas. Fue todo muy bien, uh-huh. Lo típico de los memes de los cuñados, y nos lo pasamos muy bien. Estuvimos en La Caliza, que es un restaurante importante donde se come muy bien, se divierte uno mucho en el Rincón de la Victoria, y brindamos toda la familia juntos.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos ha dejado el año 2024 y lo que nos va a deparar el 2025. Como decía, acabamos de cerrar un año que nuestra provincia, Francisco Salado, ha experimentado avances importantes en lo social, en lo económico, en materia de infraestructura. Incluso desde la Diputación de Málaga se han impulsado proyectos en todos los ámbitos para que tanto pequeños como medianos municipios vayan avanzando. Hoy vamos a empezar a hablar por lo que nos ha dejado el 2024. ¿Qué hitos impulsados por la Diputación de Málaga serían los más destacados del año que acaba de terminar?
Yo creo que la Diputación siempre está centrada en los problemas reales, ¿no?, que tiene la provincia de Málaga, que al final son los problemas de los ciudadanos. Y como yo le digo a mi equipo, hay que tocar todos los palos, ¿no? Y hay que tocarlo cada año en función de las necesidades que tiene la provincia. Y este año que ha terminado, pues el tema del agua ha sido fundamental, y ahí hemos sido unos protagonistas muy activos, proactivos, en materia de, sobre todo, lo que es más de nuestra competencia, de ayudar a todos los municipios a que no haya fugas de agua, y ahí hemos invertido cantidades importantísimas en mejorar la red de abastecimiento de esos municipios y de almacenamiento, importantísimo, y lo hemos colaborado con la Junta de Andalucía y que como las mancomunidades en lo que es la optimización de ese recurso que es el agua reciclada. El agua reciclada, esa tubería que lleva el agua desde el Peñón del Cuervo, depuradora del Rincón de la Victoria, hacia la Zarquía para eliminar la salinidad de ese agua. Eso significa que tiene más calidad a la hora del riego, un sector tan importante como son los subtropicales y toda la agricultura de la Axarquía, y ese agua no se coge del pantano de la Viñuela. Es una manera de que nuestros recursos hídricos sean, bueno, de almacenamiento, pues sean mayores. También hemos colaborado con la costa occidental, evidentemente también para riego de campos de golf y riego también agrícola, ¿no? Y sobre todo hemos culminado y que vamos a ejecutar durante el 2025 un proyecto que se llama Aqua Rural Málaga, que es a través de fondos europeos, 15 millones de euros, de los cuales 5 millones pone la Diputación Provincial de Málaga, y que eso se va a ejecutar en el 2025 para digitalizar, optimizar todo lo que es la gestión del agua en más de 71 municipios, que es fundamental, ¿no?, que no se pierda ni una gota de agua. Y en esa línea hemos colaborado en el 2024, vamos a seguir haciendo lo que va a ser la prioridad ya del 2025, porque el tema de la sequía no hay que perderla de vista, está ahí todavía acechándonos a pesar de las lluvias que han caído. Y sobre todo también queremos ser proactivos y reivindicativos en el tema de movilidad. El tema de movilidad, pues cada año ejecutamos más de entre 10 y 15 millones de euros en distintos planes, sobre todo carreteras provinciales de nuestra propiedad, pero el plan viable, que es la mejora de las comunicaciones que hay entre distintos municipios que son de titularidad municipal, nosotros la estamos arreglando y convirtiéndola prácticamente en carreteras provinciales. Esa movilidad estamos siendo muy activos dentro de nuestras competencias. Y luego muy reivindicativo, evidentemente, con las administraciones correspondientes, sobre todo con el Gobierno de España, para el tren litoral y los problemas que tenemos de autopista, tenemos de la A7, etcétera, etcétera, ¿no? Sin dejar, pues, temas importantes como temas medioambientales. Como habéis visto, somos pioneros en la utilización de la biomasa para calentar los edificios públicos en la Sierra de las Nieves, y vamos a extenderlo a la comarca de Ronda. Estamos proyectando un proyecto de comunidad energética donde el proyecto piloto, que es en Benarrabá, va a ser autosuficiente energéticamente, ese municipio, a través de paneles solares. La propia Diputación, prácticamente los edificios administrativos también van a ser autosuficientes, y en esa línea estamos trabajando, ¿no? Eso lucha contra el cambio climático y sea autosuficiente energéticamente la propia Diputación y los pequeños municipios, y sin dejar a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. El proyecto que hemos lanzado ya también del Centro de Autismo de la Vega de Antequera, que ya le hemos dado un paso muy importante en el 2024, y yo creo que en el 2025 va a ser un proyecto que se va a poner en funcionamiento y que va a ser el único centro de atención a los niños y niñas que tienen autismo referente en toda Andalucía, y ahí hemos hecho una apuesta importante. Bueno, y vamos a continuar con la senda litoral, con la Gran Senda, con proyectos estratégicos que todavía no se han culminado por parte de la Diputación Provincial, porque tiene unos trámites administrativos muy largos, muchos proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que, bueno, que va a seguir continuando, ¿no? Evidentemente durante el 2025.
Precisamente 2025 va a ser un año en el que, según los presupuestos presentados por la Diputación, de los de más inversión de la historia. Cuentas que ascienden, si no me equivoco, a 460 millones de euros, un 4% más que el año que nos acaba de dejar. Y el capítulo de inversiones, como decíamos, se va a dedicar 61 millones de euros, el 21% del presupuesto total para 2025. ¿Los esfuerzos inversivos dónde se van a centrar fundamentalmente?
Sí, 71,5. Hay inversiones propias de la Diputación Provincial, y luego otras son transferencias que se hacen de capital a los ayuntamientos para que ellos hagan sus propias inversiones. Entonces, prioritariamente, el plan de concertación, el plan de asistencia y cooperación, que es el plan más importante que tiene la Diputación, que ya ronda los 40 millones de euros, que son todo para municipios menores de 20.000, le hemos concienciado a los alcaldes que tienen que seguir mejorando su red de abastecimiento de agua, y por primera vez de esos 40 millones de euros, 11,8 van destinados a agua, ¿no? Eso tenemos que involucrarnos todos, alcaldes, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España, en la lucha contra la sequía. Y luego el resto va a carreteras de la provincia, y sobre todo va a seguir continuando con la Gran Senda, Senda Litoral y proyectos específicos que tenemos también, como queremos, a ver si el 2025 comienza un proyecto también emblemático y estratégico que queremos, como la ampliación del MVA, el Mare Victoria Atencia, que se va a convertir en un centro también cultural más referente por parte de la Diputación Provincial, además de la térmica, la Malagueta y el MVA, pues ese centro será con más capacidad para la ciudad de Málaga y más programación. Y sobre todo, bueno, pues continuaremos con proyectos, como he dicho, estratégicos que te he comentado, como también el Corredor Verde del Guadalhorce, que muchos de ellos dependen también de la colaboración de los ayuntamientos, que nos tienen que presentar los proyectos. Y sobre todo queremos culminar un proyecto que hemos comenzado en 2024, que son 10 millones de euros para aparcamiento en pequeños municipios. Uno de los grandes problemas que tiene la movilidad también es que cuando llega un municipio pequeño no tiene dónde aparcar, y ya estamos cerrando esos 10 millones, cómo se van a repartir en los municipios que han solicitado esa línea de ayuda. Y luego otros 10 millones de euros más a instalaciones deportivas. Hay municipios pues que sus niños, sobre todo pequeños municipios, menores de 20.000 habitantes, pues tienen instalaciones deportivas pero no la tienen cubierta. Llega el verano, mucho calor, llega el invierno, frío y llueve, y no pueden practicar ese deporte. Pues hay un plan de cubrición de esas pistas polideportivas. Uh-huh. Así que 2025 será la culminación de ese proyecto que hemos arrancado prioritariamente con 20 millones de euros, ¿no? Pero vamos a continuar con la estrategia, como te he dicho, Pedro, de lo que le importa a la gente, ¿no? Seguimos con la ayuda al sector agroalimentario. Somos una administración que llevamos ya en 3 años 15 millones de euros transferidos al sector agroalimentario, que lo está pasando muy mal. La sequía, los costes de producción aumentando, en fin, muchísimas circunstancias que siempre le hace a ellos tener muchas dificultades para sacar sus explotaciones adelante. Pues seguiremos con esos 5 millones de euros de transferencia y sobre todo de modernización también de sus instalaciones para que sean más productivas. El tercer sector, también pues somos un sector que la Diputación Provincial de Málaga es la que siempre le está ayudando en reformar sus instalaciones y en proyectos específicos para sus usuarios. Casi de todos los años, entre 2, 3, incluso un año, llegamos hasta 5 millones de euros de ayudas al tercer sector. Y sobre todo, lo que son la política de las personas, como te he dicho. Dedicamos 88 millones de euros en tema social. Somos una de las administraciones que más recursos destina, en proporción, siempre digo, a tu presupuesto, a las políticas sociales, y ahí pues continuaremos durante el 2025. Sabana Málaga seguirá su tarea de internacionalización, donde estaremos en distintas ferias, no solo nacionales, sino internacionales. Sí, pero es que tocamos todos los palos, y el sector turístico, pues Turismo Costa del Sol, con cerca de 1,5 millones de euros más para promocionar nuestra principal industria.
A ver, si hablamos un poquito de eso también, del sector turístico, a 20 días, por cierto, de que llegue Fitur, la nueva edición de Fitur de este año 2025. Nos trasladamos a julio de 2024. En esa fecha nos hicimos una foto que yo creo que es histórica, todas las administraciones mostrando ese compromiso para estudiar soluciones a los problemas de movilidad que sufre la Costa del Sol. Ha habido un anuncio de Óscar Puente hace solo unos días, del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en las que aseguraba que el tren litoral era posible y ya se había licitado un estudio de viabilidad. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Le sorprende estas declaraciones?
Yo, las relaciones con el ministerio son agridulces. Primero, agrias, porque la primera llegada del ministro a su responsabilidad, con el cambio que hubo de ministerio, pues fue de no creer en el tren litoral, de decir que no era necesario, ni técnicamente, ni socialmente, todo el mundo, la hemeroteca están ahí, ¿no? Y a raíz de, bueno, de la información que tendría en el propio ministerio por parte de sus técnicos y la presión social de todas las instituciones y de la sociedad civil malagueña, cambió de postura, ¿no? Entonces, ese cambio de postura, pues, es la parte dulce, ¿no? Pero yo creo que no hay una convicción, por mucho que el ministro lo diga públicamente, de adelantar y de acelerar la solución de los problemas de movilidad de la Costa del Sol. Yo creo que es una maniobra más de distracción. El tiempo hará o quitará razones. Yo espero un día venir aquí a los micrófonos de COPE diciendo que el ministro tenía razón y ha cumplido toda su palabra. Ojalá, y yo aquí me desdigo. Pero yo creo que ha sido una maniobra clara de distracción, de la parálisis por el análisis. Vamos a seguir analizando cosas que están analizadas. Y yo, en esa reunión primera que tuvimos con el secretario de Estado, el secretario nos dio una buena noticia, muy alentadora. Salimos todos muy contentos de esa reunión, además de la reunión técnica que ya se celebró el pasado mes. ¿Qué dijo en esa reunión? Que había tantos estudios ya de viabilidad elaborado por la Junta de Andalucía, por el propio ministerio, el que hizo Unicaja a petición del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial sobre la viabilidad del tren, por lo menos desde la zona de Málaga hasta Marbella, que ya el estudio informativo, que es el siguiente paso para adelantar el tiempo, lo licitarían en el 2025. Tenían datos suficientes donde ese estudio veía que era viable, ¿no? Viable el tren en ese tramo. Y ahora se descuelgan diciendo que van a hacer el estudio de viabilidad desde Nerja hasta Algeciras, ¿no? Es decir, yo creo que es una patada hacia adelante para seguir ganando tiempo con los estudios y no avanzar. Cuando lo más fácil hubiese sido, oiga, yo sé, yo hago mi estudio de viabilidad de Nerja hasta Málaga y desde Marbella, si no quiere, desde Marbella a Cepona todavía no están muy, muy centrados esos estudios, desde Marbella hasta Algeciras. Y eso lo saco a licitación y es un avance importante que no se ha hecho nunca. Pero el siguiente paso tendría que ser el estudio de informativo ya de lo que sí está hecho, el estudio de viabilidad. Allí sobre la mesa se dijo que estaban los datos suficientemente ya contrastados de esa viabilidad por los estudios anteriores, incluso algunos propios que tenía el propio ministerio, lo iba a presentar a finales del 2024 para licitar el estudio informativo, qué modelo de tren, por dónde iba ahí, que es el siguiente paso. Del tramo Málaga-Marbella. Bueno, pues una patada más hacia adelante y por eso es mi decepción, ¿no? Y sobre todo, no se pone sobre la mesa otro tema ya más a medio plazo, que son la mejora de la accesibilidad a la A7, por su paso por el Rincón de la Victoria, por Málaga, por los distintos tramos de la costa occidental. Ahí no se ha avanzado nada, no se ha comprometido nada y la posibilidad de carriles reversibles en la A7 desde el Rincón de la Victoria a Málaga. Yo no sé si técnicamente es o no. Yo puedo pedir esto sobre la mesa, pero es su obligación de hacer ese estudio y decir, pues no es viable técnicamente por las circunstancias técnicas de ese tramo de la A7, o sí, y si es sí, ponerse a ejecutarlo ya, porque eso sería una medida muy a corto plazo y necesita una inversión prácticamente para el Ministerio irrisoria. Y solucionaría ese problema de la movilidad en las horas punta, cuando viene la gente del Rincón de la Victoria hacia Málaga, pues serían tres carriles hacia acá y uno hacia allá, y a la hora de la vuelta pues se cambiaría. Y en los tramos también de la zona occidental, igual. Ahí no se comprometió absolutamente nada, incluso dijo, bueno, que si alguien quiere hacer ese estudio, que lo haga y lo paguen ellos. Eso no es serio, ¿no? Y hay que intentar abordar todo lo que sea posible para mejorar la movilidad, no solo proyectos que son a muy largo plazo. Es que los proyectos del tren, como mínimo de aquí a 10 años, cuando veremos algo, ¿no? Cuando después de todos los estudios, licitaciones, etcétera, etcétera. Hay que enfocar proyectos a medio y corto plazo. Y los medios y corto plazo son la mejora de la accesibilidad, de los accesos a la A7, bonificación de la autopista, que en vez de bonificar lo que han hecho subirlo ya en el 2025, todo lo contrario, cuando se están bonificando en otras partes de España, y eso sí es una solución inmediata y a corto plazo que podían hacer, y se vería la auténtica voluntad del Ministerio de cumplir su palabra y de creer su palabra. Porque esto sí puedo hacerlo yo inmediatamente, porque no lo hacen. En fin, por eso tengo esa sensación agridulce de que es una medida de distracción, y espero equivocarme.
Precisamente en ese aspecto, el pasado día 30, escribió usted una carta al propio ministro, a Óscar Puente. Apuntaba que al menos 3 de los 5 tramos de los que se hablaba en ese estudio de viabilidad, pues de alguna manera se ya contaba con esos informes, ¿no? ¿Los 3 tramos a los que se alude en esa carta al ministro, cuáles son exactamente?
Pues son los tramos de la mejora de la cercanía de Málaga a Fuengirola, ¿sí? Fuengirola-Marbella y Marbella-Marbella. Estepona. Esos 3 tramos podrían darse un salto cualitativo que se adelantaría casi 2 años si lo que se licita es el estudio ya informativo, porque datos de la viabilidad de ese proyecto lo tiene con creces el Ministerio. Y sabe que es uno de los trenes más viables económica, socialmente, medioambientalmente, de toda España, que puede tener sobre la mesa el Ministerio, ¿no?, en este momento. Nada más que el tren desde Nerja a Algeciras podría mover a 60 millones de personas, ¿no? Y sobre todo lo que tiene sobre la mesa, que el tren de cercanía entre Málaga y Fuengirola es el más rentable económicamente y el número de usuarios de toda España. Entonces, esos datos los tiene, por eso no entiendo por qué da un paso atrás en esos tramos, ¿no? Y la carta va dirigida en ese sentido, a que reconsidere el ministro si de verdad tiene esa voluntad de cumplir su palabra y de trabajar por la movilidad de la provincia de Málaga, reconsidere esas licitaciones y que lo que licite sean los estudios informativo de esos tramos, que yo creo que es lo que procede en este momento.
Precisamente, hablando de problemas de movilidad...
Bueno, y la bonificación.
Y la bonificación.
La bonificación de la autopista más cara de España que la de la Costa del Sol.
Sobre todo que ahora incluso eliminan los peajes en la autopista que comunica Andalucía, por ejemplo, con Portugal, que desde hoy, o desde ayer, mejor dicho, día 1 ya se puede entrar
también
libremente.
Ayer vi en los medios de comunicación también que una de la autopista, creo que la de León, pues lo que son el transporte pesado, la bonificación la ha subido del 40 al 60%. Es decir, cada día vamos conociendo nuevas bonificaciones en todos los territorios de España, menos la nuestra, menos la de la Costa del Sol. Yo es que no lo entiendo por qué,
Bueno, pues a ver si este año 2025 nos trae alguna solución a ese aspecto. Problemas de movilidad que no solamente sufrimos los malagueños o los habitantes de nuestra provincia, que evidentemente también sufren los que vienen a visitarnos a la Costa del Sol, que no son pocos, afortunadamente para nosotros. ¿Esos problemas de movilidad puede afectar al sector turístico?
Hombre, siempre si vienes a un destino y tu movilidad no es la expectativa que tú tienes, es molesta, es lenta, pierdes mucho tiempo en los desplazamientos, al final te puede reconsiderar volver y fidelizar tu destino en la Costa del Sol. Evidentemente, eso nunca suma, sino que resta, ¿no? Y por eso... luego también los medios informativos de toda Europa, pues al final habla bien o habla mal de la Costa del Sol en muchos aspectos, no solo en el gastronómico, en la oferta cultural, de ocio, sino también en la movilidad, evidentemente, la calidad de nuestros hoteles. Entonces, si hay un factor negativo que puede incidir, como muchas veces ha ocurrido, por ejemplo, el gesto que hubo en Barcelona de echarle agua en las terrazas a los turistas, eso rápidamente los medios ingleses y alemanes, eso lo sacaron en su medio de comunicación. Entonces, si tú estás en tu casa decidiendo qué destino vas a invertir en tus vacaciones y gastar tus recursos económicos, y has visto esa noticia, dirá, pues yo no voy a Barcelona, porque si me van a echar agua Eso tiene mucho impacto, ¿no? Y la gente no se da cuenta de la trascendencia que tienen esos gestos, ¿no? Entonces, si aquí, con el tiempo, los medios de comunicación internacionales dicen que la movilidad de la Costa del Sol cada vez más complicada, pues es un factor negativo, ¿no? Yo espero que no incida en exceso, porque cuando vas a Londres, también desde el aeropuerto de Heathrow o el aeropuerto de Londres hasta el centro de Londres, tardas más de una hora y pico. Es decir, muchas veces dice mal de mucho consuelo de tonto. Es así, pero es que muchas veces hay algunas ciudades que están peor que nosotros, ¿no? Pero nosotros no queremos llegar a ese nivel, ¿no?, de congestión que tienen las grandes ciudades europeas y que nuestra movilidad sea, pues, no solo para los que vienen de fuera, sino para el propio malagueño, ¿no?, que vive aquí y que sufre para ir al trabajo, para ir al colegio o para ir a una cita médica, ¿no? Y que se está perdiendo muchísimas horas de trabajo y sobre todo medioambientalmente es insostenible, ¿no? Porque esos vehículos en esas grandes caravanas, pues malo, ¿no?, para esa estrategia de lucha contra el cambio climático, porque esos vehículos están echando CO2 a la atmósfera, ¿no? En fin, accidentes, mucho estrés, son muchos factores que tiene a favor esa obra tan importante como es el transporte ferroviario.
Ya que hemos entrado en el tema de turismo, evidentemente también Francisco Salado es responsable de Turismo Costa del Sol. Ya decíamos al comienzo de nuestra conversación que en 20 días llega una nueva edición de Fitur, de la Feria de Turismo de Madrid. La primera feria fue hace muy poquito, a final de 2024, la de Londres. ¿Qué previsiones tenemos para este año 2025? Y sobre todo, ¿sabemos ya dónde se va a hacer hincapié la promoción turística de la provincia de Málaga este año?
Bueno, cuando demos ya el balance de 2024 van a ser fantásticos, vamos a tener récord de visitantes, de ingresos, estoy convencido de ello cuando tengamos ya afinado todos esos datos, y el 2025 se presenta como un año también muy bueno, seguimos creciendo en conectividad, seguimos creciendo en oferta de número de asientos de avión de las distintas compañías aéreas, así que todo se indica a que el 2025 va a ser un año bueno. Lo único, bueno, pues todo también depende de la capacidad económica también del turista, ¿no? Estamos creciendo en dos mercados importantes, como es el británico y el alemán. Seguimos promocionando el mercado americano, que es un mercado importantísimo. Vamos a tener acciones concretas, ¿no?, relacionado con un mundo empresarial americano. Ya estuvimos en San Diego con una asociación importantísima de latino, se llama Latitude, que engloba a todos los CEOs y grandes empresarios, bueno, directivos de compañías americanas que son latinos en Estados Unidos, y todos los años hace su convención. Vamos a intentar de traerlos aquí para que vean las posibilidades que tiene, no solo turística, sino de inversión, la Costa del Sol desde Estados Unidos. Ese puente es importante, con la conexión a Nueva York, y esa va a ser nuestra línea estratégica, y sobre todo vender que la Costa del Sol está abierta los 365 días del año. Esa va a ser nuestra estrategia. Ya hemos roto la estacionalidad, ya cada vez más hoteles nos cierran durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que estamos siempre cálidos, siempre abiertos, ¿no?, la Costa del Sol, y esa va a ser nuestra estrategia para que no tengamos tanta masificación en verano y que el resto de meses pues estemos también completamente lleno, ¿no?, una ocupación aceptable.
¿Hay algún mercado en el que este año queramos hacer un poquito más de hincapié? Ya sabemos que el turismo británico, alemán, francés son nuestros grandes caballos de batalla.
Seguimos apostando, vamos, como te he dicho anteriormente, por el americano, ¿vale? Y sobre todo el turismo nórdico, que vamos a seguir insistiendo que todavía tiene una capacidad importante de crecimiento, y sobre todo es un turista con mucho poder adquisitivo, y que una vez que viene aquí a la Costa del Sol, ve la excelencia, cómo se vive, pues vienen a comprar también su vivienda, aunque eso nos crea el siguiente problema que tenemos para el 2025, y la tenemos todas las administraciones públicas, que es la falta de vivienda, ¿no? Aquí en Málaga se vive también que todo el mundo quiere venir no solo a hacer turismo, sino a comprar, a vivir, a trabajar, y eso al final crea un desajuste en el mercado de vivienda porque hay más demanda que oferta, ¿no? Y ahí es donde se tiene que trabajar primero por parte de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía en agilizar los planes urbanísticos para acelerar la construcción de esos planes y el desarrollo de esas viviendas, y segundo, las grandes administraciones que tienen capacidad presupuestaria, sobre todo el Gobierno de España, en ayudas directas a la compra de vivienda para jóvenes, para exenciones fiscales, que antes yo recuerdo que antes se tenía la exención a una cuenta de vivienda, a la hipoteca, eso se ha eliminado ya, y sobre todo porque el tipo de impositivo, de IVAs, de transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera, pues eso se reduzca. Hay que hacer una gran estrategia nacional donde se pongan muchos recursos sobre la mesa a la compra de vivienda, porque eso sí es verdad que es un drama para los jóvenes y aquellas personas que quieren primero comprar una vivienda o alquilarla, y ahí es la siguiente fase, ¿no? Hay que dar seguridad jurídica al alquiler. Lo que no puede ser es que las personas que tengan una vivienda, que no son grandes tenedores de vivienda, que tengan una o dos viviendas y quieran alquilarla, pues no tengan seguridad jurídica de que alguien la alquile, luego no se quieran salir, no quieran pagar, y sea un suplicio y un calvario judicial, ¿no? Entonces esa seguridad jurídica también es parte del gobierno y tiene que no favorecer la ocupación como está ocurriendo actualmente.
Pues primer programa del año para esta casa y no podíamos empezarlo de mejor manera que haciendo un balance de lo que ha sido la Diputación de Málaga este año 2024, de sus logros, de todos los proyectos que tiene por delante para 2025 y por supuesto también de Turismo Costa del Sol, que es un segmento que a nosotros tanto nos interesa desde siempre. Francisco Salado, gracias por estar con nosotros este rato. Suerte para todo lo que se afronta en este 2025 y que salga como mínimo bien.
Eso espero. Yo creo que 2025 va a ser un gran año, por lo menos para la Diputación, como siempre, inversora y ayudando a los municipios también y personas que han pasado mal durante la dana del 2024, donde, como siempre, Pedro, hemos estado ahí para ayudar a través de 1 millón de euros a las personas, a las familias, 1 millón de euros al comercio. Y durante el 2025 ayudaremos a recuperar la infraestructura de los ayuntamientos afectados. Así que la suerte de la Diputación, la suerte de todos los malagueños.
Pues muy bien, pues ojalá sea así. Gracias, Francisco Salado.
Nada, un fuerte abrazo.